Bienvenidos a Progress Podcast presentado por Nike, un podcast que a través de historias inspiradoras busca acompañarte en tu camino de progreso. Mi nombre es Paola Carballeda, NTC Trainer de Panamá, y te voy a acompañar durante varias semanas para darte todas las herramientas que necesitas, sea cual sea tu objetivo. Ser más rápido, ser más fuerte, comer mejor, tener un mejor mindset ante los retos, ganar tu primer campeonato o correr tus primeros 21 kilómetros. Recuerda, el progreso nunca para, tu progreso empieza aquí. Esta semana estaremos conversando junto al delantero colombiano Radamel Falcao García, uno de los nombres más célebres del fútbol mundial en la actualidad. Este colombiano, un goleador de raza conocido como el Tigre, por los zarpazos y la espectacularidad de sus saltos en el área chica, es sin duda uno de los nombres de futbolistas latinos que más han aparecido en la prensa especializada en los últimos años.
Me parece que el progreso va por ahí, por ese camino de intentar cada día dar lo mejor para superar tu versión anterior.
Quédate con nosotros mientras conversamos con un atleta de alto rendimiento y descubrimos el verdadero significado de resiliencia. Entender que las metas se alcanzan cuando no te guardas nada y lo dejas todo en la cancha para seguir luchando por tus sueños. Vamos a dar inicio. Antes de comenzar, una vez más te doy las gracias. No me cabe ninguna duda que tienes una agenda apretada y que hayas sacado un espacio para dedicarle a este proyecto. Me hace muy feliz. Y también tengo que comentarte que cuando finalmente ya se determinó que la siguiente entrevista iba a ser con el Tigre Falcao, yo como, pero el Tigre Falcao, el futbolista, o sea, realmente no lo podía creer. Y la primera persona, sabes que cuando te pasa algo bueno, uno siempre se lo quiere contar a alguien. Entonces yo la primera persona que le quería contar que iba a tener el placer de hablar contigo fue con mi papá, porque mi papá es español, así que para él el fútbol corre por sus venas. Como diría él, el fútbol, que no es lo mismo que el fútbol. Entonces, desgraciadamente, la vida lo premió con dos hijas mujeres, que no estamos tan interesadas en el fútbol como a él le gustaría. Y realmente ahí me puse a pensar lo importante o el rol tan determinante que puede tener un papá. Y en tu caso en particular, aparte de todas las cosas que pudiéramos compartir con nuestros papás, tú también compartías el nombre, que es Radamel García, y tu papá era un defensa central que brilló los años 70 en el Santa Fe y en el Unión Magdalena en Santa Marta, y fue el que te bautizó, además de compartir el nombre con él, con tu nombre en honor a uno de los mejores futbolistas brasileños de los 80, que era Paulo Roberto Falcao. ¿Tú crees que el que te hayan puesto ese nombre escribió un poco tu historia, digamos? ¿En algún momento empezaste a ser dentista, abogado, ingeniero, o siempre el camino fue como que te llevó hacia el fútbol por tu nombre y todo lo demás?
Bueno, primero que todo, un gusto estar contigo, Paola, en este tiempo, disfrutarlo y agradecido por la invitación. Sí, yo creo que mi vida fue muy marcada por mi padre. Creo que compartí a su lado en mi niñez lo que es el ambiente del fútbol, y desde ahí me enamoré de la pasión que este deporte despierta en todos nosotros. Y a muy temprana edad yo estaba muy convencido que quería ser profesional cuando creciera. Entonces, el compartir con él y vivir esas experiencias que casi nadie tiene la oportunidad de estar dentro de un vestuario, de una concentración, de unos entrenamientos, el momento previo a un partido, son cosas únicas. Y que, bueno, yo le estoy muy, muy, muy agradecido a mi padre por darme ese espacio, ese tiempo, porque entiendo que para un deportista siempre los minutos previos a una competición son íntimos, ¿sabes? Concentración, son de mucha adrenalina, y él tener un niño ahí, creo que fue muy generoso conmigo. Y luego, ya que el hecho de que eligiera el nombre también en honor un poco al jugador que a él le gustaba, que era Paulo Roberto Falcao, de alguna manera me dejó muy marcado para el fútbol, porque para las personas exteriores a este deporte, pues nadie conocía, o muy pocos conocían a Radamel Falcao. Simplemente la gente que le gustaba el fútbol, pues
sí lo asociaba con mi papá y Falcao con el brasilero, pero si no era un nombre rarísimo, a donde yo iba siempre tenía que repetirlo 2-3 veces para que entendieran. Y netamente futbolero, totalmente. Creo que era muy futbolero y de alguna manera Dios lo permitió así. Y marcó quizás lo que fue mi futuro también.
Yo no creo que ya nadie tenga duda ni tengas que explicar mucho quién es Falcao. Creo que te has ganado que todos tengamos muy claro quién eres. Ahora que tú eres papá, ¿cómo tú puedes delimitar o trazar esa delgada línea de tratar de ser un papá que apoya y motiva a sus hijos a perseguir una carrera deportiva versus guardar su espacio o su distancia y dejar que tus hijos decidan qué camino quieren recorrer? ¿Es algo difícil o sientes que sí se puede lograr como esa base de te apoyo, pero a la vez respeto tu decisión?
Sí, me parece que lo más importante es que ellos decidan o realicen la actividad que les gusta, que les apasiona. Y de ahí, a partir de ahí, pues apoyarlos es la función de nosotros como padre. De alguna manera he incentivado a mis hijas a practicar algún deporte, esto y lo otro, pero rápidamente me hacen saber, no, esto no me gusta o no quiero, y se inclinan por otra cosa. Y en definitiva, la función que nos toca a nosotros o el rol es apoyar en lo que a ellos les gusta. En el caso de mi hijo, que es muy pequeño, pero como es la genética, a muy temprana edad ya elegía lo que le gustaba y eran cosas muy masculinas, muy de alguna manera con un lazo cercano a mis gustos. Entonces ya empezaba a haber cierta conexión entre él y yo, y luego agarra siempre la pelota y ahora juega y le apasiona la pelota y solo quiere pelota, y regalamos otros juguetes, pero él solo quiere jugar al fútbol. O sea que ya que sé que le gusta, pues yo lo apoyo, y al haber esa conexión de compartir el deporte y la pasión por el fútbol, pues para mí es muchísimo mejor.
Justamente esa era mi siguiente pregunta: si tú crees que este gen se hereda, se nace con eso, o definitivamente tienes que trabajar para lograr ser bueno o sobresalir en el deporte.
No, yo creo que, en mi caso, lo que he visto, yo creo que se hereda. Después, obviamente, tienes que pulir, que trabajar, que una vez que te guste y decides dedicarte a esto, pues las cosas a través del trabajo se va perfeccionando, se va mejorando, pero la facilidad ya la tienes. Yo creo que la capacidad la tienes, la facilidad la tienes, y después está en tu capacidad de desarrollar ese talento. Entonces, creo que con trabajo, con esfuerzo y disciplina, las cosas se pueden lograr y mejorar.
Si tú pudieras escoger lo que diría tu cédula de ciudadanía colombiana, ¿qué diría? ¿Diría el Tigre? ¿Diría Radamel? ¿Diría simplemente Falcao? ¿O diría el mayor goleador de la selección colombiana? ¿Con cuál de todos esos nombres que todos te representan y todos te asociamos a ellos, con cuál es el que tú te sientes más identificado y por qué?
Nunca lo había pensado de esa manera. Sí, cuando me preguntan cómo quieren que me llamen, yo les digo Falcao, o ya el Tigre ha pasado a ser tan mío que les digo, no, soy el Tigre, y mis compañeros, muchos de ellos, me llaman es el Tigre. Entonces ya lo he incorporado y lo he adaptado como algo que me pertenece, ¿no? El ser el Tigre Falcao, quizás sea la manera que más cómodo me siento.
Es como tu personaje cuando estás en la cancha. Eres Falcao, digamos, en el día a día, y cuando entras a la cancha te vuelves como si fuera un alter ego, el Tigre Falcao.
Puede ser, sí, tal cual.
Ok, bajo tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿tú cómo definirías progreso? ¿Cómo podríamos medir en una vida deportiva el progreso?
El progreso, a ver, yo lo identificaría en primero delinear unas metas, objetivos a los cuales se quieren llegar, y día a día cumplir ese proceso o cumplirlas
las asignaturas que ese proceso demandan para poder llegar a ese objetivo final. El cada día, no conformarse con lo que se hizo antes o con lo que se logró, sino intentar mejorar la versión de la cual en ese momento eres. Entonces, me parece que de esa manera podemos sentir un progreso en el deporte, más que todo, ¿no? Y también en la vida, pero el poder día a día dar lo mejor y saber que diste lo mejor y que quizá algo que ayer no pudiste hacer, hoy lo trabajaste y lo mejoraste, quizá no lo suficiente y debas emplear muchísimos más entrenamientos para crecer, pero me parece que el progreso va por ahí, por ese camino de intentar cada día dar lo mejor para superar tu versión anterior.
Como te expliqué justo antes de comenzar, ahora mismo ya tú estás, digamos, bajo el spotlight. Ya tú tienes tus metas claras, ya tú sabes lo que quieres lograr, lo que has logrado, pero muchas personas que van a estar escuchando este podcast el día de hoy están apenas paraditos en su línea de partida. Tú pudieras como conectarte con ese Falcao de hace muchos años atrás, cuando todavía eras rookie o estabas comenzando, y qué le pudieras decir a esas personas que están como tú en ese momento para poder enfrentar este nuevo reto o este inicio en su reto de vida deportiva. ¿Qué les dirías? ¿Cómo te sentías tú que lo puedas compartir con ellos?
Bueno, primeramente, como mencioné antes, lo importante de todo esto es marcarse metas, ¿no? A dónde quieres llegar o qué quieres ser. Y a partir de ahí, ir tratando de cumplir las pequeñas asignaturas que durante ese camino o proceso se tiene que realizar. Yo desde muy niño supe que quería ser jugador profesional y luego sabía que tenía que pagar un precio. El precio de, quizá en Colombia no se me abrieron las puertas para jugar en un equipo ahí y tuve que pagar el precio de irme a otro país, como fue Argentina. Saber de que estaba sacrificando parte de mi adolescencia, una época muy importante para nuestras vidas, en la cual se comparte con tus amigos o se viven experiencias únicas, pero yo tenía que sacrificarlo por conseguir ese sueño de enfocarme en trabajar y realizar lo mejor que podía hacer cada día, porque sé que estoy en un deporte donde hay mucha competencia y creo que todos tenemos competencia en los trabajos donde nos toque. Y la competencia es diaria y lo que tú dejas de hacer hoy, quizá tu rival o tu competencia lo está haciendo y está creciendo y está mejorando. Entonces, entender eso me permitió crecer, me permitió tener claro que debía tener valores o éticas de trabajo muy, muy identificadas para no desviarme, no desenfocarme, trabajar, creer en el proceso, creer en los trabajos que en su momento iban a llegar a dar fruto. La paciencia creo que es fundamental porque los resultados no se dan de la noche a la mañana, ni en una semana, ni en un mes, y muchas veces en un año. Entonces, se necesita tener paciencia y creer en ese proceso de que va a llegar el momento en que va a dar fruto, ¿no?
Ok. Volviendo un poco a hablar más de tu carrera deportiva, tú debutaste con los Lanceros de Boyacá en Colombia y luego en abrir y cerrar de ojos, bueno, sin dudar que tomó tiempo, pero estabas en Argentina, en otro pestañeo estabas en el Atlético de Madrid, donde te aman, y de ahí en el Mónaco y luego en el Rayo Vallecano y así, cuatro países completamente diferentes, estilos de vida diferentes, idiomas distintos, humor, comida, clima, todo cambia cuando te vas de un lugar a otro. ¿Cómo sobrellevas tú como atleta una vida de constantes cambios? Eres como un nómada deportivo, digamos. ¿O qué aprendes de constantemente estar en cambios?
Bueno, a ver, el hecho de que mi papá fuera jugador de fútbol y él tuvo que hacer muchos cambios, me permitió a mí adaptarme de niño a este tipo de vida. Y si bien soy bastante tímido y solo me desenvuelvo cuando ya me siento en un ambiente de confort y donde me sienta a gusto, el hecho de cambiar tanto de niño me preparó quizá para lo que venía en el futuro en mi carrera profesional, a estar abiertos a los cambios, a las culturas, a las comidas, a saberme comportar a un país o lugar diferente, sabiendo que yo era un extranjero y que era representante del país de donde vengo, y no simplemente un jugador de fútbol, sino represento a un país entero y tengo que entender que soy visitante ahí, que tengo que adaptarme a las costumbres del lugar donde estoy y demás. Entonces, creo que de niño eso que viví me preparó para lo que vendría en un futuro y si bien ya con los años va costando más los cambios, pero bueno, creo que hace parte de mi trabajo, lo asumo como una oportunidad porque es una riqueza cultural también de aprender otros idiomas, de abrir mi cabeza, de darle también esas experiencias a mis hijos. Entonces trato de sacar todo lo positivo.
Ok. Cuando uno habla de un atleta de alto rendimiento, un atleta profesional, siempre pensamos que son personas que planean, o sea, que tienen planes, que son organizados, meticulosos, disciplinados, pero se sabe que ninguna de estas cosas funciona a favor de nosotros si no somos flexibles y no tenemos capacidad de adaptación. Entonces, ¿qué consejo nos darías tú a ti que te ha tocado cambiar y adaptarte a tantas cosas como has mencionado? ¿Qué consejo nos darías para trabajar en nuestra capacidad de adaptación y tener habilidades para ser capaces de aprender cosas nuevas?
Yo creo que en el estar abierto a aprender te lleva a evolucionar, a ser una mejor versión tuya, a mejorar, y eso hace parte de la capacidad de adaptación. Entonces, cuando una persona tiene ganas, tiene hambre de aprender, de conocer, esto te permite adaptarse a cualquiera de las circunstancias que te toque enfrentar. Es muy importante, es importante ser flexible en ese aspecto de no cerrarse tanto, sino ni ser tan rígido, sino escuchar a otros, escuchar o aprender de otras culturas, de interesarse por escuchar testimonios de otras personas que quizá en sus casos fueron y cosas positivas que te pueden servir a ti. Creo que ese tipo de mentalidad seguramente va a hacerte evolucionar y tener mejores resultados y ser más eficiente.
Hoy hace un rato dijiste que cuando te toca ir a otro país, de cierta manera tú te vuelves un embajador de tu país de origen, que es Colombia. Este podcast lo va a escuchar mucha gente de Colombia. Si tú tuvieras que llevarte una cosa, o sea, Agui, Falcao, tienes que presentarle al mundo Colombia, ¿qué cosa, objeto, bebida, comida o prenda tú dirías de que esto es Colombia y se lo mostrarías al mundo como representación?
Bueno, quizá el baile.
La bandeja paisa, no sé, ¿qué sería?
El baile, la música, okay. El café. Me parece que en los últimos años o décadas ya han salido a la luz mundial representantes de nuestro país que han dado una cara muy positiva de Colombia y como mencioné, sí, considero que somos embajadores, porque si tú preguntas en el exterior por un político colombiano, muy pocos conocen a los políticos colombianos. A quienes conocen son a los cantantes, a los deportistas, a los actores, ¿me entiendes? Y son la gente que conocen.
Su bandeja paisa,
claro.
Gente también, no quedan fuera.
Sí, no, sí, seguro. Entonces, la gente a nivel mundial, si tú le hablas de Colombia, te van a decir los nombres de las personas que están en estas áreas y nos convertimos en embajadores de nuestro país.
Exacto. De todas las personas que he podido entrevistar, ya volviendo a la seriedad, de todas las personas que he entrevistado para Progress Podcast, tú eres el único que practica un deporte que no es solitario. Ha habido personas que hacen CrossFit, otros corredores, pero realmente eres el único que eres jugador de un equipo. ¿Qué tanto impacto tiene el equipo en el jugador o, del otro lado, el jugador en un equipo?
No, el equipo lo es todo. Al final somos, en este deporte, si bien tienes que pensar en ti, en estar bien para dar un buen rendimiento, sabes que lo das también para el equipo, para el bien del equipo. Y en un deporte de equipo, sabes que todos son importantes, todos cumplimos una función y todos buscamos el bien del equipo. A diferencia de un deporte individual, ¿no? Es muy diferente. Y en este deporte, el equipo potencia al jugador y de esa manera el jugador le puede dar su mejor versión al equipo. Entonces, cuando yo me he dado cuenta cuando estaba en equipos consolidados, con una columna vertebral, con un plan de juego establecido, con metas muy claras, pues mi rendimiento se ha potenciado y ha sido mucho mejor, más efectivo y he dado más mejores resultados que cuando estaba en un club donde las cosas institucionalmente no están bien y no se tienen metas claras y donde el grupo no es tan unido. Entonces me parece que en un deporte colectivo el equipo lo es todo.
¿Cómo encuentras ese espacio para ti solo? Porque somos un equipo, pero tú dijiste, el jugador tiene que estar bien para aportar eso y que sea como una sinergia con los demás jugadores. Pero el ser humano necesita muchas veces esos espacios de mi tiempo, yo solo. ¿Dónde los encuentras tú? O digamos, cuando son sesiones de fuerza, los haces tú solo, o sales a caminar con tu perro, con tus hijos. ¿Dónde encuentras esos espacios que son solo para ti, para poder crecer y poder aportarle al resto del equipo?
No, yo creo que se pueden encontrar esos momentos para uno solo, si bien la preparación previa o posterior a un entrenamiento en el gimnasio, tú lo haces para ti, ¿sabes? Hoy en día el trabajo es tan individualizado y específico a tus necesidades que vas al gimnasio y realizas tu rutina de trabajo, tanto antes como después de un entreno. O si te quedas en el campo entrenando algo específico que necesitas, es para ti. Entonces, ¿sabes? O ves videos en la concentración solo del rival o tuyos. Es un trabajo invisible que se hace y que es exclusivamente para ti como jugador y que es posterior al trabajo que se hace en equipo dentro del campo.
Voy a tocar un tema que cada vez que uno se lo menciona a un atleta, aunque sea un atleta de lunes a viernes, como los que somos la mayoría que estamos escuchando esto, es el tema de las lesiones. Uno dice la palabra lesión y uno da ganas como de suspirar y poner los ojos para arriba. Especialmente en tu vida, que tu vida es el deporte. Muchas personas, expertos, afirman que en tu mejor momento de tu carrera deportiva te lesionaste y eso te llevó a perderte la participación con tu querida selección de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Eso es un golpe que para cualquiera sería un golpe durísimo. ¿Cómo superas tú un momento tan crítico como ese?
Bueno, sí, un momento duro, muy, muy difícil, pero después tenía que levantarme porque quería cumplir el sueño de jugar un mundial que lo tenía desde muy niño, lo tenía muy claro y la oportunidad la iba a tener, si bien 4 años que parecían muchos, pero dentro de poco tiempo empezaban las eliminatorias y realmente tenía que estar bien, tenía que levantarme, no me podía quedar en el dolor, en la frustración de no haber asistido al Mundial de Brasil, sino que esto, que aunque pareciera muy difícil, pues bueno, me fortalecía, ¿no? Como en todos los aspectos, todas las áreas, mi carácter, mi temperamento para seguir adelante, para seguir luchando, creo que fueron cosas que se desarrollaron y fueron mejorando y creciendo en mí. Y si bien uno no entiende por qué pasan esas cosas, pero creo que son también oportunidades que te da la vida para tener una mejor versión tuya.
Sí, podemos concluir entonces que de esas lesiones, literalmente a golpes, aprendemos lecciones. Entonces, ¿qué lecciones aprendiste tú? ¿A escuchar más a tu cuerpo? ¿A darle más importancia al recovery? ¿O en general, qué cosas aprendiste de las lesiones que has vivido a lo largo de la carrera?
Sí, ese tipo de lesiones no, las lesiones en sí te hacen como parar un poco y estar alerta y meditar en la forma quizás hasta de vivir, porque dices, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? O en el entrenamiento o fuera del entrenamiento, empiezas a analizar, ¿no? La forma en que no solamente entrenas, sino que te comportas fuera del entrenamiento. Y eso seguramente me llevó a escuchar más a mi cuerpo, a tener más cuidado en, no sé, en la recuperación, la alimentación, en la suplementación, en muchísimas otras cosas. La manera que entrenaba o esto, ¿sabes? Unos, como tú bien lo decías, solo los que entrenan pueden saber lo que es estar lesionado y lo frustrante y difícil. Entonces te lleva a pensar en mil cosas y a buscar soluciones, cómo mejorar, y eso te lo hace ver un momento como ese, porque cuando van las cosas bien, ni lo piensas, sino que vas en la vorágine y vas ahí y no piensas en otra cosa, pero cuando no puedes hacer algo, uf, ya empiezas a analizar todo.
Y es cuando uno más ganas tiene de entrenar, cuando nunca estás desmotivado, cuando más energía tiene, ese es el momento cuando uno está lesionado. Cuando uno está bien, hay días que tienes pereza, hay días que no quieres ir, pero bueno, así, así es el ser humano. ¿Qué momentos quedan más tatuados en tu piel? ¿Un momento de gloria cuando todo el estadio está coreando tu nombre? ¿O esos momentos duros, difíciles que tal vez pasas tú solo? ¿Cuáles marcas te marcan más a ti como atleta?
Bueno, en el deporte en sí, creo que son más los momentos malos que de gloria. Sí, gracias a Dios he podido disfrutar de muchísimas cosas hermosas que son imborrables y yo trato de recordar esos momentos importantes. Pero me parece que también bueno traer a la memoria los momentos difíciles y experiencias complicadas para saber cuánto ha costado, qué precio se ha pagado, no olvidarse de dónde venimos y valorar, ¿no? Valorar el hecho de poder competir, jugar, de ganar, que a veces se olvida y uno lo da por sentado, pero no debe ser así. Yo creo que los momentos difíciles siempre son buenos recordarlos también para valorar todo.
Mira, cuando empecé a investigar de ti o cuando le contaba a alguien que te iba a poder entrevistar, todo el mundo, hasta Sebas, justo antes de empezar este Zoom, dijo, no, es que Falcao es un buen tipo. Todo el mundo te describe como una buena persona, una persona muy humilde, de gran temple, una persona muy comprometida, que nunca se rinde, que son realmente atributos súper bonitos de escuchar que la gente te ve a ti asociados con ellos. ¿De dónde sale la fuerza, tu fuerza, para ser una persona con tanta capacidad para soportar la adversidad y para no dejarte no dejarte desanimar por pensamientos negativos? ¿De dónde sale esa fuerza del tigre?
Bueno, a mí me parece que la mayor y mejor educación viene de la casa y los principios y valores que tengo me los han enseñado en mi casa y creo que después también a mí algo que me ha llevado a no rendirme, a seguir luchando y perseverando y seguir creyendo es la fe que tengo en Jesús. Mi vida trato de que gire en torno a él y sus enseñanzas realmente son las que me han animado para seguir luchando, para seguir teniendo esperanza en cosas buenas, en tener fe, que hay cosas nuevas y oportunidades que se van a abrir en mi carrera o en la vida y creo que viene de ahí, de la casa y de mi fe en Jesucristo.
Okay. Ya vamos a ir cerrando porque tenemos varios compromisos y seguir viviendo nuestra vida. Todas las entrevistas he cerrado como con dos preguntas. La primera es que probablemente ninguno de los que estemos escuchando este podcast, quién sabe, por ahí nos sorprendemos, pero las posibilidades de que alguno de nosotros pueda aspirar a escuchar a un estadio coreando nuestro nombre, pues no, tal vez no vamos a llegar allá, pero sí podemos aspirar a tener comportamientos o a seguir ciertas cosas que se parezcan a lo que hace alguien como tú, que lo lleva a lograr ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, ¿qué tres cosas le pudiéramos, que pueden ser experiencias o ejemplos, que tú le puedas dar a las personas que sí están escuchando este podcast, que puedan copiar para poco a poco vivir más alineados con esas metas que, como dijiste, todos nos tenemos que trazar para empezar un camino de progreso? ¿Cómo podemos dejar de ser un poquito menos nosotros y un poquito más el tigre Falcao y aspirar a esa grandeza que tú has alcanzado con tus logros deportivos?
A ver, yo algo que... Tres cosas, ¿no? Quizá, a ver... Mi papá siempre me decía que todas las cosas que hiciera, las hiciera con el corazón. Que diera lo mejor de mí, que no me fuera un día del entreno, de un partido, lamentando no haber dado todo lo que tenía. Y creo que eso es algo que de entregarse, de dar todo lo que tenemos. Después, el esfuerzo no... Tiene que haber siempre esfuerzo y creer. Yo creo que hay que tener fe. Hay que tener fe de que algo bueno va a pasar, de que las cosas van a mejorar, de que cuando menos nos demos cuenta, todo puede cambiar para bien. Entonces hay que tener fe y seguir insistiendo.
Y hay una frase muy famosa de Bill Bowerman, que es el cofundador de Nike. Él dice que si tienes un cuerpo, eres un atleta. O sea, que todos pudiéramos aspirar a ser atletas. ¿Tú crees que esto es real? ¿O, como dijiste, se tiene que nacer como con esa chispa especial para lograr esas grandes cosas? Tenemos que tener cuidado con esta respuesta porque nos pueden botar. Pero no, mentira. Yo en lo personal no pienso que todo el mundo pueda aspirar a ser un atleta. Pero si tenemos un cuerpo, sí es verdad que podemos movernos y alcanzar metas. ¿Tú estás de acuerdo que si tienes un cuerpo, eres un atleta o se necesita esa chispa extra?
Yo creo que si alguien se propone algo, lo puede lograr. Así no tengas el cuerpo. O sea, el cuerpo físico.
El cuerpo, brazo, cabeza, torso.
Ah, vale.
El cuerpo del deseo.
Sí, claro.
El cuerpo.
Sí, no, seguro. El que se propone algo y... lo puede lograr. Yo he visto casos también de personas que le faltan partes de su cuerpo y son tremendos, realizan muchísimas actividades y creo que nada, todo se puede hacer, ¿sabes? Todo se puede hacer y si te lo propones, lo puedes hacer.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto es todo lo que vamos a estar conversando en este Progress Podcast. Te doy las gracias por tu tiempo. Estoy segura que alguna de estas palabras que nos dijiste el día de hoy era justo lo que alguien necesitaba escuchar en esa línea de inicio, esa línea de partida en la que se encuentra. Y también por darte las gracias por dejar el nombre de nuestra región tan en alto. Como lo dijiste muy bien al principio, eres uno de esos nombres que son embajadores de nuestra región. Y aunque no soy colombiana, soy latina y lo cual me llena de mucho orgullo ver personas como tú, humildes, luchadoras, que no se rinden, dejando en alto el nombre de nuestra región. Así que nada, no te voy a quitar más tiempo. Espero que te haya gustado esta entrevista y estoy segura que lo que hablaste era justo lo que alguien necesitaba escuchar el día de hoy para seguir con su camino de progreso.
Bueno, Paola, un gusto. Muchísimas gracias y ojalá nos volvamos a encontrar pronto.
Así es.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Y recuerda, sea cual sea tu objetivo, sabemos esto. El progreso es el gran unificador entre los atletas. Inicia tu camino de progreso registrándote en www.proyectowerun o en Instagram @proyectowerun para que tengas acceso al diario de progreso Nike, programación de running, sesiones de yoga o training, contenido sobre mindset y otros podcasts como este, con invitados súper especiales que nos seguirán inspirando. Recuerda, el progreso nunca para, tu progreso empieza aquí.